Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información, el análisis y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todos los que conforman el equipo de trabajo de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Quiero recordarles que la línea nacional para nuestros oyentes ya está abierta en estos instantes y puedes usarla para comunicarte, para expresar tus comentarios, tus opiniones. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 es la línea nacional para nuestros oyentes aquí en Línea Abierta. Hoy, a prácticamente una semana de la elección, traemos hasta usted una edición más de nuestra serie especial hacia el voto 2022, una cobertura informativa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Y es que justo esta semana todos los candidatos dedicarán estos últimos días a presentar sus argumentos finales, sus mensajes de cierre de campaña hacia las elecciones intermedias de este 8 de noviembre. Una contienda cuyo voto adelantado ya registra más de 21 millones de boletas sufragadas en 46 estados del país, donde Florida, Texas y California ya cruzaron el umbral de las 2 millones de boletas ya computadas. Para muchos ávidos de estas jornadas electorales, el ver a niños pidiendo dulces disfrazados es señal de que la fecha de la elección se acerca. También para los estrategas de campaña y para los propios candidatos, ver a sus hijos disfrazados pidiendo dulces es de que ya tienen que acelerar sus estrategias para ganar adeptos y eliminar contrarios. Por eso, muchos o se ponen la máscara y el disfraz que el elector quiere escuchar, o se quitan el traje y la máscara para mostrarse tal cual son. En ese escenario están en juego ambas cámaras y el partido que podrá controlar cada una de ellas en el Congreso. Está muy claro, según las encuestas que se han presentado hasta el momento, que el control del Senado se pudiese definir en 4 carreras electorales, en 4 estados. El control del Senado: Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania. La matemática aparentemente es simple. Los demócratas necesitan ganar 3 de esas 4 entidades para mantener el control del Senado. Por parte de los republicanos está un poquito más fácil, porque necesitan ganar únicamente 2 de esas 4 carreras. Repito, Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania pudiesen ser los lugares que pudiesen definir quién controlará el Senado. Precisamente por lo aguerrido de esta pelea, surgen reportes de actos de intimidación, de desinformación y de demandas adelantadas en las cortes por supuestas anomalías en este proceso de voto anticipado. Hay reportes en estos momentos de que, justo a una semana de la elección, más de 100 demandas han sido ya interpuestas de cara a las elecciones del 8 de noviembre. Y estos procesos legales normalmente son interpuestos por republicanos, supuestamente atacando las reglas del voto por correo, del voto adelantado, del acceso al votante, de las máquinas que están registrando el voto o del proceso de registro para poder votar. Cualquier error, cualquier falla, de lo más mínima que sea, ha sido producto o ha sido motivo, pretexto para interponer estas demandas. Estos casos legales, judiciales, obviamente es una antesala, es como una especie de pronóstico de lo que potencialmente pudiese ser un periodo muy contencioso postelectoral, o también una estrategia para empezar a generar confusión, desorden a la población que está dispuesta a ejercer su derecho al voto en estas próximas elecciones. Por esa razón, hoy queremos dedicar a temas importantes este programa, dedicarlo a temas importantes como es justo la intimidación, la desinformación, el modo en cómo estos dos elementos de la intimidación y la desinformación están generando eco en la población hispana, en estados clave para definir el Congreso y en estados clave donde también se está definiendo la gobernatura, tal es el caso de Arizona, o por ejemplo en Colorado, donde también se han encontrado volantes, flyers o cierta publicidad engañosa. Que misma estrategia se ha detectado en otros estados como Georgia, Texas, Nuevo México. O, por ejemplo, ¿qué pasa realmente con el voto adelantado? A pesar de toda esta serie de estrategias, vemos de que realmente la participación ciudadana es extraordinaria, pensando en que una elección de medio término normalmente es de una participación menor a una elección general, una elección presidencial. Entonces, por eso queremos revisar con líderes comunitarios qué está pasando en este proceso electoral a prácticamente una semana de la elección, a prácticamente algunos días únicamente para que ya se dé la fecha oficial, aunque realmente esta contienda electoral, como les acabo de mencionar, ya empezó. Por eso es importante también conocer tu opinión al respecto. ¿Ya votaste? ¿Tienes dudas de cómo lidiar con esta serie de campañas de desinformación o de intimidación? Comunícate con nosotros, 1-800-345-4632. 1-800-345-4632, la línea nacional para nuestros oyentes. Y, por supuesto, la línea dispuesta para ti, para que puedas compartir tus opiniones, compartir justo lo que está pasando en tu región, en el área donde nos escuchas, en torno a esta elección. Repito el teléfono, 1-800-345-4632. Y es que, por ejemplo, sabemos de que en Arizona, así como en Florida y Texas, se han detectado lo que anunciábamos la semana pasada, una serie de vigilantes, de grupos que aparentan ser paramilitares para algunos, que se han apostado frente a los buzones de votación. Hubo denuncias acerca de este proceso de bullying, intimidación, acoso, y sin embargo un juez en Florida falló a favor de estos grupos, fíjense nada más. O tenemos el caso de estas imágenes que se han vuelto virales, donde supuestamente con el afán de poner en práctica leyes como las de Florida, que supuestamente después de que en un referéndum se apoyó el que ex convictos puedan registrarse para votar si ya cumplieron con su condena, si ya pasó un periodo de tiempo, tienen todo el derecho de poder registrarse para votar y volver a ejercer ese derecho. Entonces, ¿pero qué pasó? La Cámara, el Congreso, totalmente dominado por los republicanos, pues votaron en que, ok, pero hay que pedirle otra clase de requisitos, tienen que pagar ciertas multas, en fin, ponerle trabas a esos millones de exconvictos que ya tenían en la posibilidad de ejercer su voto en las pasadas elecciones del 2020 y ahora también. Y por eso algunos recibieron ya su tarjeta de votación y al momento en que se supo que habían votado, llegó la policía y los tuvo que arrestar porque tenían una orden de arresto. Intimidación, campaña o estrategia especializada en generar simplemente desorden, miedo, confusión. Eso es parte de lo que se está presentando también en esta elección, lo que habla de lo que está en juego y de las distintas estrategias que algunos partidos o algunos expertos están utilizando precisamente para sus fines, para lograr el triunfo en estas elecciones. Vamos a darle paso a nuestra invitada aquí en línea abierta. Ella es Lucía Granados Vicuña, de La Gente Program. Ella es gerente de programas de La Gente, también parte de los servicios de La Raza allá en Denver, Colorado, y justo está con nosotros para darnos sus impresiones acerca de lo que ellos mismos detectaron que estaba sucediendo con ciertos volantes, ciertos mensajes que se estaban distribuyendo entre la comunidad latina de Colorado, hablando sobre algunos mensajes bastante transfóbicos, homofóbicos, incluso pues cayendo realmente en lo que sería la noticia falsa, justo para distraer, para convencer, persuadir, manipular la información política en torno a las elecciones de medio término. Lucía Granados Vicuña, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Lucía, antes de ir al tema de los volantes, de los mensajes, de estas estrategias que ustedes detectaron y denunciaron, ¿por qué no nos describes cómo va el proceso electoral en Colorado? Una entidad también con mucha intensidad, mucha historia también de la comunidad latina en participación y con muchos elementos en juego en estos momentos de elección hacia el 8 de noviembre.
Se ha hecho mucho esfuerzo por promover el voto latino y hemos notado que esta información está siendo enviada a esas áreas donde históricamente no hay casi votos latinos, pero como están subiendo los números, me imagino que son una área que es específica.
Sí, y lo que también se empezó a detectar de que no solamente es Colorado, sino también residentes de Nuevo México, Arizona, Texas, empezaron a encontrar en sus buzones esta clase de correspondencia que básicamente lo que busca es perpetuar las mentiras o el estigma, las etiquetas, el estereotipo sobre las comunidades transgénero y también sobre el supuesto derecho para poder desarrollar operaciones de cambio de sexo, lo cual obviamente carece de veracidad, achacándole de que el presidente Joe Biden es el encargado que está proponiendo esta serie de innovaciones quirúrgicas y quién sabe qué tanta cosa. ¿Cómo ustedes respondieron ante la detección de esta campaña y qué tanto creen ustedes que realmente haya impactado a la comunidad latina en su decisión hacia el voto en estas elecciones de medio término?
Creo que realmente esta campaña lo que hizo es desconcertar a los votantes latinos. Hay muchos que tienen preguntas acerca de algunos de los de las redes sociales y las fuentes de esta información, porque la mayoría que viene es de Fox News, viene Twitter en algunas de esas informaciones. Entonces, muchos están preguntando si son agencias acreditadas. Lo importante fue decirle a nuestra comunidad que la agencia que puso esto en sus buzones es America First Legal Foundation y la persona que lidera esa organización fue uno de los consejeros de la administración de Trump.
Exactamente, estamos hablando de Stephen Miller, ¿verdad?
Así es.
Y no solamente eso, también está esta organización que se conoce como Ciudadanos hacia la Sensatez, creo que ese es el término en español, que es como una ala de esta fundación que donde la comanda Stephen Miller, en donde también han desarrollado no solamente esta estrategia de los volantes, sino también spots de radio y televisión en ciertos mercados clave, en ciertos estados también decisivos. En Georgia se registró en cierto momento emisión de spots de radio en estaciones de alta audiencia en español, donde justo lo que se muestra en los volantes de Colorado era el mismo discurso que se emitía en los spots de radio. Eso duró 2 o 3 días nada más. Después los quitaron del aire. Lo mismo pasó en Filadelfia, que sacaron del aire después de la demanda y la consternación de la población que dijo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué están saliendo esta clase de mensajes? Y por eso me interesa muchísimo que nos comentes cómo respondió la comunidad ante ver estos volantes. Sabemos de que ustedes hicieron incluso, llamaron a una rueda de prensa, manifestaron precisamente su preocupación ante esta serie de campañas. ¿Qué resultados han obtenido después de ventilar este clase de estrategias?
Sí, así es. Tuvimos una prensa el jueves pasado y lo que surgió fue poder dar una queja en línea de todos los miembros de la comunidad. Tenemos una página específica que es civilrights.justice.gov donde pueden ir los miembros de la comunidad a poner su queja. Me parece que ahí ponen ellos información como dirección a dónde fue enviado estos folletos y ellos pueden poner ahí su queja directamente.
¿Y hasta el momento han tenido algún tipo de monitoreo de este proceso de queja? ¿Ha habido una reacción por parte de los partidos políticos? ¿Cómo han sentido ustedes el señalar esta clase de acciones por parte de estos organismos que obviamente tienen vínculos con Donald Trump y también con el Partido Republicano?
No hemos recibido información directamente de algún partido. Recibimos algún apoyo el jueves pasado del Partido Demócrata. No tuvimos respuesta del Partido Republicano, pero tampoco hemos recibido información de esta agencia. Creo que alguien trató de comunicarse con la agencia directamente de America First, pero tampoco recibimos información de ellos.
Estamos platicando con Lucía Granados Vicuña. Vamos a hacer una pausa muy breve, Lucía, y regresando vamos a seguir platicando contigo para que nos comentes cómo la organización que representas, la gente, también está haciendo una labor extraordinaria de promoción del voto, de registro del voto, y cómo también esto ya ha tenido muy buenos resultados en materia de participación en el voto adelantado. Vamos a hacer esta pausa y regresando seguimos en Línea Abierta.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Elegir uno porque uno quiere, no que otros lo elijan por uno.
Vete a votar ya, no te esperes a mañana.
1-800-345-4632 es el número a llamar. En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Esta administración ha sido un fracaso. Todos los desastres que ha habido, ahora se los achacan a Biden.
1-800-345-4632.
Es Línea Abierta, ya escucharon el número telefónico, yo lo repito con mucho gusto para que participe con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario en este proceso electoral con características históricas? No solamente por la gran cantidad de participación, no solamente por lo que está en juego en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores o en tu propio estado con contiendas locales, sino también por el hecho de cómo ha cambiado la estrategia de obtener más votantes hacia un partido y distraer a la población para ya sea no ir a votar o estar confundida por quién votar. Estamos platicando en estos momentos con Lucía Granados Vicuña. Ella es gerente de programas de La Gente, una organización que es parte de Servicios de la Raza en Denver, Colorado, y está justo describiéndonos esta estrategia que empezó a detectarse en días recientes de estos volantes que estaban creando confusión y miedo entre votantes latinos, tratando de disminuir su poder del voto, porque sabemos que en Colorado en particular el latino tiene un importante poder político que ha generado bastante avance y bastante incluso impulso de representantes latinos o de líderes políticos de origen hispano. Lucía, gracias por continuar con nosotros. A eso quería llegar. ¿Cómo han sentido ustedes la labor de promoción del voto? ¿Ha habido respuesta positiva por parte de la gente, por parte de la comunidad? Porque también ha hecho su trabajo el Partido Republicano, que en un tiempo pues a lo mejor pensaba que Colorado no era tanto de su interés, pero en Colorado ha habido importante inversión también en cuestión de campañas, en cuestión de estrategias de toque de puertas, pues, para poder convencer también al votante latino y así cambiar con esa idea de que el voto latino normalmente es demócrata. ¿Cómo ha sentido, Lucía, en la promoción del voto y la reacción de la gente?
Estamos viendo que todos están muy al día con las fechas de acuerdo a cuándo se deben de enviar sus votaciones. De hecho, Servicios de la Raza acaba de promover esta semana hasta el 8 de noviembre bancos de teléfono donde vamos a estar llamando a todos los votantes registrados, primariamente hispanohablantes, para que vayan y a las urnas ya sea a votar o para que envíen sus boletas antes del 8 de noviembre.
Y en estos momentos de proceso de voto adelantado, ¿han surgido dudas de la gente? ¿Sí está dispuesta a participar o crees que hay todavía gente que se está esperando al momento de la elección?
Creo que todos están muy adelantados, están tratando de enviar esas boletas antes de tiempo porque saben que a veces las urnas están muy ocupadas o saturadas el mismo día.
Sí, vemos que también esto ha resultado ser más cómodo para la población de poder emitir ya sea su voto por correo o su voto por adelantado, acudir precisamente a las casillas que les corresponde de acuerdo a su código postal, de acuerdo a su último registro. Lucía, si les puedes explicar al oyente que tenemos en Colorado en estos momentos, ¿cuáles son básicamente los requisitos que se está en estos momentos indicando para poder votar de manera adelantada?
Es, por ejemplo, si les llegó su boleta por correo, de finalizar esa, ponerla en su sobre y cerciorarse que tiene la firma y la pueden dejar en alguno de los centros dependiendo de su condado donde reside. También pueden ir en persona al condado donde reside.
Eso en la cuestión de el voto por correo, ¿verdad? Al momento de acudir a la casilla que me corresponde para ejercer mi voto, ¿qué necesito presentar? ¿Me piden algún documento en especial? ¿Tengo que llenar alguna forma? ¿Cómo es el proceso?
Solamente con una identificación o ya sea si lleva su documento de boleta.
Una boleta ya impresa, ¿no?
Sí, correcto.
Perfecto. Pues, Lucía, no sé si quieras expresar algo adicional con respecto tanto sobre estas campañas que son extremadamente peligrosas. Ustedes mismos lo dijeron en el comunicado que nos hicieron llegar, que este material, estos volantes llenos de mentiras, con un mensaje extremadamente peligroso contra la comunidad transgénero, pero a fin de cuentas contra el actual gobierno, ¿no? Pensando de que ellos están promoviendo este tipo de cosas. ¿Qué mensaje, ya para terminar nuestra conversación, puedes dejar aquí en Línea Abierta?
Es muy desafortunado que este tipo de organización asuma el rol de saber las decisiones por las personas hispanohablantes, y al hacerlo, la información que pone como referencia a redes sociales en vez de a fuentes acreditadas. Entonces, es importante que siempre cuestionemos estas fuentes de la información que ponen, sobre todo cuando están nombrando a redes sociales como Twitter o cosas así.
Pues eso es importante tomarlo en cuenta para precisamente evitar caer en esta clase de desinformación, en esta clase de rumores, en esta clase de estrategias que, como tú bien mencionaste, Lucía, lo que únicamente están buscando es distraer, generar confusión o también esparcir el miedo en torno a la comunidad latina, en torno a estas elecciones. Lucía Granados Vicuña, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Lucía Granados es gerente de programas de la gente de Servicios de la Raza. Aquí en Línea Abierta estuvo con nosotros, pero ella está en Denver, Colorado. Yo quiero repetir los teléfonos para que usted se pueda comunicar a Línea Abierta, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y es que también una de las formas con la que también algunos grupos de ultraderecha han intentado generar esta serie de confusiones, amedrentamientos, es de lo que se ventila en torno al ataque que sufrió el esposo de Nancy Pelosi, que aunque no han encontrado todavía los motivos, el propio presidente, el expresidente, perdón, de los Estados Unidos, Barack Obama, en su mensaje que dio en Michigan para impulsar a los candidatos en ese estado, pues sí tomó como ejemplo lo que estaba pasando con este ataque al esposo de Nancy Pelosi, para demostrar que esta polarización que se está generando no puede seguir, porque no se logra nada con esta clase de acciones que solamente promueven la violencia, que solamente promueven la desinformación, que solamente promueven la mentira. La mentira. Entonces basas tus acciones en algo que no es cierto. Y lo que se tiene hasta el momento, después del incidente que ocurrió la semana pasada, es de que el hombre acusado de atacar a el esposo de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llevaba de estas cintas que normalmente se utilizan, que son de plástico, que utilizan algunas autoridades para amarrar a personas. Y justo irrumpió en la casa de la pareja en San Francisco para llevar a cabo una especie, dicen las autoridades que dieron su rueda de prensa el día de hoy, con el interés de llevar a cabo una especie de retención, secuestro o una acción de rehenes, y que él iba directamente buscando a Nancy Pelosi. El ataque contra el señor Paul Pelosi, de 82 años de edad, pues sucedió justo a solo días de que ocurrieran las elecciones intermedias para saber quién determina el control de quién logra el control del Congreso. Y la policía del Capitolio, el jefe de la policía del Capitolio, Thomas Munger, dijo en un memorándum distribuido este fin de semana a los legisladores que este ataque es un sombrío recordatorio de las amenazas que están en estos momentos presentándose contra oficiales electos y contra sus familias de cara a lo que serán las elecciones del 2022. Por eso debemos incrementar, dijo el jefe de la policía del Capitolio, nuestras medidas, nuestros protocolos de seguridad para proteger precisamente a los congresistas y a sus familiares. La policía en San Francisco dijo que el asalto contra Paul Pelosi fue intencional. Las autoridades, pues como lo informamos nosotros desde el viernes, habían identificado al sospechoso como David DePape, de 42 años de edad. Justo confronta a Paul Pelosi en la casa de la familia ubicada en la Pacific Heights, la madrugada del viernes, y es ahí donde le empezó a demandar que le dijera dónde estaba Nancy. Los dos hombres empezaron a forcejear, ambos con martillos. Cuando responden los oficiales a la llamada, al reporte del 911, es cuando ven a DePape golpear a Paul Pelosi en por lo menos una ocasión en la cara, y ahí fue donde amagaron a DePape y le dictaron ya cargos de intento de homicidio, abuso contra un hombre de la tercera edad y asalto. Por lo tanto, también los fiscales anunciaron durante una rueda de prensa este lunes que los cargos formales se darán en una audiencia preliminar mañana martes contra este sujeto. Pero sin duda, esto, lo que también mencionaron fiscales y también los investigadores, es de que esto evidentemente lo que mantuvo este señor fue hacer eco de lo que fue la manifestación y la insurgencia del 6 de enero del 2021. Aparentemente quiso llevar a cabo algo similar en la casa de los Pelosi. Eso está realmente por verse. Esto todavía está iniciando las investigaciones. Por lo tanto, pues hay que estar muy pendiente con el modo en cómo llevan a cabo no solamente la indagatoria, pero también cómo protegen a los oficiales electos y cómo también protegen a este proceso democrático que se va a aplicar este 8 de noviembre. Tenemos que hacer una pausa para nuestras afiliadas y regresando seguimos en línea abierta porque también queremos revisar lo que ha detectado en estos monitoreos semanales que ha llevado a cabo NALEO, que es la organización, Asociación de Oficiales Latinos Electos y Designados, y ha dedicado bastantes recursos para revisar cómo va la participación latina y sobre todo cómo van evolucionando la manifestación de los intereses latinos en este proceso electoral. De eso y más lo estaremos platicando más adelante aquí en Línea Abierta. Esto es Línea Abierta en esta serie de programas especiales hacia el voto 2022. Yo soy Gerardo Guzmán y les agradezco su atención y compañía en una edición más de esta serie de programas, que es una cobertura informativa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Para ello, es importante contar con tu participación, es importante contar con tu opinión. 1-800-345-4632 es el teléfono, 1-800-345-4632 es la línea nacional para nuestros oyentes aquí en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Y como les comentaba antes de hacer la pausa para nuestras afiliadas, el NALEO, esta Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos, ha llevado a cabo una serie de monitoreos, de encuestas, de registros y campañas incluso para conocer el proceso electoral entre la comunidad latina. Y también ellos han generado una serie de herramientas muy importantes para detectar campañas de desinformación, para estar muy pendientes de cómo también el uso de las redes sociales y de otras plataformas se están utilizando de manera positiva para convocar a la votación, para promover el registro del voto, etcétera, pero también para cuestiones de desinformación, para cuestiones de confusión, de promoción de teorías conspiratorias, en fin. Por eso agradecemos muchísimo que esté aquí en Línea Abierta Dorian Kall. Él es director de anclaje o alcance cívico y sobre todo de investigación del alcance cívico de NALEO, sobre todo del Fondo de Educación de NALEO. Está en Los Ángeles, California. Dorian, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
Dorian, pues estamos muy contentos de lo que han estado haciendo en cuestión de investigación en sociedad con BSP Research y que cada semana están entregando precisamente esta serie de monitoreos y de análisis en torno al voto latino y también de la participación de líderes latinos para ocupar más puestos de elección popular. Dorian, si nos puedes dar un panorama de este registro que han tenido, cómo va en esta semana el proceso de captación de los intereses del votante latino y de su participación en estas elecciones.
Por supuesto. Lo que hemos visto es que los latinos continúan comprometidos a esta elección, con el 60% diciendo que van a votar y el 10% dicen que ya han votado. Y eso es en nuestros resultados de la séptima semana de nuestra encuesta, así como usted había dicho. Y es cada semana preguntamos a latinos sobre las opiniones políticas de la comunidad latina, pero también es simplemente cómo están viendo esta elección.
¿Y qué han encontrado ustedes justo en esa opinión de la población? Porque sé que pues uno de los principales de las principales preocupaciones dentro de lo que ustedes destacaron fue el costo de la vida. 46% dijo, está muy caro ya en estos momentos nuestro estilo de vida. Y esto obviamente eso puede terminar también por quién van a votar en estas elecciones.
Sí, y los votantes latinos siguen clasificando, como usted dijo, la inflación y el aumento del costo como el tema electoral más importante, con el 46% de todos los que contestaron nuestra encuesta diciendo que es un tema más importante. Pero también hay otros temas. Ese tema que sigue el tema de inflación es el derechos reproductivos y la salud reproductiva de las mujeres, con el 28%. Y eso tal vez puede sorprender a diferentes personas, porque siempre tal vez pensamos que ese asunto no es tan importante, pero hemos visto que ha sido uno de los temas también importantes para los latinos para esta elección. Solo para darles una idea, en el 2018, cuando solo el 2% de los votantes mencionaron los derechos reproductivos como uno de los temas principales.
Sí, hoy se sabe que el 28% de los consultados pues mencionó precisamente a los derechos reproductivos de la mujer, el derecho al aborto, como el segundo, ¿no? El segundo tema más importante en cuestión de intereses, de opiniones por parte de la población latina. También está el disminuir los costos de la salud, ¿no? Y también está el aspecto de la violencia con armas de fuego, la seguridad pública y de los tiroteos masivos. Supongo que esto pues hace eco de lo que ocurrió en Uvalde, lo que ocurrió en El Paso, Texas, lo que ocurrió también en Florida. Eso obviamente también está dentro de las intenciones y de los intereses del hispano, ¿no es así?
Sí, es cierto. Muchas veces miramos a la comunidad latina como como solo les importa un asunto o uno o dos asuntos, pero lo que hemos visto es que hay varios asuntos que sí son importantes para los latinos y especialmente en estas elecciones. Cuando hicimos una encuesta similar en el 2020, COVID era un asunto o el tema más importante y por varias razones, ¿verdad? Sabíamos que COVID estaba afectando a la comunidad latina. Pero hoy día miramos, como le había dicho, la clasificación de la inflación y el aumento de costo, el más alto tema o el más importante tema. Pero también sabemos, como dice, que reducir el costo o la atención médica también es otro asunto que es bien importante, con el 25% diciendo que es uno de los más importantes temas. Pero también hay otros temas que son importantes. Porque había dicho los problemas de inmigración o el control de armas y otros también es importante para la comunidad latina. Entonces, cualquier candidato o campaña o otro tratando de hablar con la comunidad tiene que hablar con la comunidad en los asuntos que son más importantes para ellos. Y son varios, ¿verdad? No solo son uno, no solo son dos, sino que son varios intereses, ¿verdad? O temas que sí miran como importante.
Estamos platicando con Dorian Kahl. Él es investigador, director de investigación de alcance cívico y también de compromiso cívico del Fondo de Educación de Naleo, que es la Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados, Oficiales Latinos Electos y Designados, y está aquí en línea abierta hablando justo de lo que han encontrado después de este monitoreo, de este esfuerzo que han llevado a cabo para conocer cuál es el sentir, el andar, la evolución del votante latino en estos momentos de elección. Dorian, otro elemento importante que ustedes están monitoreando muy de cerca es cómo en estos momentos decisivos, pues, de participación electoral, es el apoyo que están teniendo los latinos hacia candidatos también de origen hispano. Y cómo también ustedes están empujando que haya cada vez más representación o presencia en espacios de representación de personalidades latinas. ¿Cómo va este proceso? Sabemos de que hasta el momento ustedes han detectado que ha habido un incremento como de 7, 38 a 45 latinos en la Cámara de Representantes, pero ha habido otros avances también en los últimos años en cuestión de presencia de latinos en puestos políticos.
Sí, y además de los resultados de nuestra encuesta, también realizamos un reporte y un análisis de las carreras electorales con candidatos latinos. Lo que hemos visto es que hay candidatos latinos en 44 estados esta elección, y simplemente los latinos continúan su progreso como líderes de sus comunidades, buscando varias posiciones en todo el país, pero no solo en los centros tradicionales con población latina, con grandes poblaciones latina, pero también en regiones con comunidades donde la población latina está creciendo, así como el noreste del Pacífico, por ejemplo, o una área que le llaman Deep South y también New England. Y lo que quiere decir es que sí, los latinos siguen siendo, no solo también como líderes y también no solo como votantes, pero también en diferentes carreras en todo el país.
Sí, lo que veo en el reporte, los hallazgos que tienen en el reporte es justo eso, de que ha habido un incremento, mayor interés, pero aún así no es suficiente. Se necesita hacer más para que haya mayor representación, mayor presencia de líderes latinos tanto en espacios locales o en funciones, pues, en puestos públicos locales, como también en cuestiones federales. Dorian, por favor, sigue con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresando continuamos la conversación para entender lo que está pasando con el voto latino en estas cruciales elecciones de medio término. Esto es Línea Abierta.
Escucha Hacia el Voto 2022, especial de Línea Abierta sobre estas importantes elecciones intermedias.
Elegir uno porque uno quiere, no que otros elijan por uno.
Vete a votar ya, no te esperes a mañana.
1-800-345-4632 es el número a llamar. En Línea Abierta, usted tiene la palabra.
Esta administración ha sido un fracaso. Todos los desastres que ha habido, ahora se los achacan a Biden.
1-800-345-4632.
Esto es Línea Abierta. Repito el teléfono para que usted también sea parte de esta conversación, sea parte de Línea Abierta con su opinión. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Está con nosotros en Línea Abierta, lo cual agradecemos, Dorian Kahl, quien es director de investigación de anclaje, engagement le llaman, cívica, de la Fundación de Educación de Naleo. Está desde Los Ángeles conversando con nosotros acerca de estos hallazgos que han logrado a través de este monitoreo sobre la participación latina, sobre los intereses de los votantes latinos y, por supuesto, sobre la posibilidad de que existan más representantes de origen hispano en distintos puestos públicos, en distintas contiendas electorales como la que se viene este 8 de noviembre. Dorian, algo que también es algo que es definitivamente imprescindible poder cubrir es el asunto de las preferencias del voto latino. En términos generales, se sabía, y tú lo mencionaste en un principio, de que existe la imagen de que los demócratas cuentan con seguridad con el voto latino. Pero esto ha mostrado cierto cambio en los últimos años. Después de la elección de Donald Trump, ha habido como un decantamiento, una desilusión por parte de algunos latinos sobre el Partido Demócrata y se han volteado un poco más hacia los republicanos. ¿Cuáles han sido las preferencias o a quiénes están apoyando hoy en día los latinos según lo que ustedes han encontrado?
Sí, en nuestra encuesta hemos visto que los votantes latinos siguen favoreciendo a los demócratas como sobre los republicanos. ¿A quiénes se apoyan a los candidatos demócratas para el Congreso? Por una margen de 57 al 31%. Pero también hemos visto que los republicanos han ganado un poco de terreno cuando comparamos los números a las elecciones del 2018. En el mismo punto, en el 2018, el 71% de los votantes latinos dijeron que apoyaban a los demócratas para el Congreso, a comparación al 20%. Y eso es casi un porcentaje de 10, ¿verdad?, que ha cambiado cuando lo comparamos del 2018 al 2020. Pero lo que queremos decir es también es que el voto latino no se debe de darse por dicho. Así como lo había dicho ya, que cualquier partido y cualquier campaña o candidato tiene que invertir a la comunidad y hablar con la comunidad en los asuntos que son más importantes para ellos. Y hemos visto que hay varios. Y eso es importante, que muchas veces se olvida, ¿verdad? Que de veras que hay que invertir en la comunidad y hablar con la comunidad para que no solo salgan a votar, ¿verdad?, pero para ganar su voto también.
Sin duda es importante eso, ese entusiasmo, no solamente como tú lo acabas de mencionar, para saber por quién vas a votar, sino que existe ese entusiasmo de participación, porque eso es algo que también ustedes están midiendo, la capacidad de entusiasmo, motivación, compromiso para seguir participando en estas contiendas electorales. Y me llama la atención que cada vez más los hispanos están participando en cualquier jornada electoral, 74%. De los latinos, según lo que ustedes han encontrado, están siguiendo muy de cerca el proceso electoral de medio término. Esto obviamente es un incremento comparado con elecciones anteriores de medio término, ¿no es así, Dorian?
Sí, lo que hemos visto es que sí, los latinos están, como le había dicho antes, que están comprometidos con esta elección, con el 60% diciendo que van a votar en esta elección, y ya el 10% ya han votado. Pero lo que también hemos visto es que los latinos están siguiendo estas elecciones con un tres cuartos de todos los que respondieron a nuestra encuesta, diciendo que han seguido o están siguiendo esta elección. Lo que quiere decir es que los latinos sí están escuchando, pero lo que hemos visto también es que el 50% dijeron que no han sido contactados por una campaña. Y eso es, como lo había dicho, es una oportunidad para contactar, para hablar con la comunidad, también con los asuntos, como le había dicho ya, que les importa a los latinos.
Por supuesto, por supuesto. Y según los programas que hemos llevado a cabo, hemos sentido que sí ha habido como una intensificación del alcance que están llevando a cabo los candidatos hacia justo este votante latino, ya sea para convencerlos, ya sea para invitarlos, ya sea para conquistarlos o para también para desinformarlos, generar miedo, disminuir su motivación, como también lo que han estado ustedes monitoreando y detectando con respecto a cómo el latino se está exponiendo a estas campañas de desinformación, sobre todo en redes sociales. Brevemente, Dorian, si nos puedes dar algún dato de lo que han encontrado en este monitoreo que también están llevando a cabo sobre la desinformación en estas campañas.
Sí, simplemente hemos visto que en las preguntas que hemos preguntado con la desinformación y misinformación, que sí la comunidad latina ha recibido o ha visto este tipo de información. Y esa es una razón que hemos hecho una campaña llamada Defiende la Verdad, en que estamos viendo y estamos viendo dónde existe esa información y para que tratamos de que no esté afectando o cómo va a ver la comunidad, va a ver esta elección la comunidad, especialmente en la misinformación, la información que pueda hacer que la comunidad no vaya a votar. Por ejemplo, si hay información que no está correcta, si el voto de correo, por ejemplo, y no saben cómo que la comunidad puede votar por correo, cómo es que podemos quitar esa información, esa misinformación, pero también cómo podemos tener la información para la comunidad en los modos de que agarran esa información, para que agarren la información que esté correcta. Y eso es importante también, porque muchas veces hablamos sobre toda la información que puede ser misinformación o desinformación, pero también hay información que simplemente no tiene la comunidad latina, que es importante darle a la comunidad latina. Como le había dicho, el voto por correo, ¿cómo es que se hace el voto por correo? Casi el 20%, 25%, depende de la semana, no los latinos que contestaron nuestra encuesta no sabían cómo pedir esa información para votar por correo.
Es serio esa desinformación y es importante justo revisar con organizaciones de base en espacios, en condados, en ciudades, cómo están proporcionando esa información vital para los votantes. Dorian, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta información, gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Dorian Kahl, director de investigación de compromiso cívico de la Fundación de Educación de Naleo, aquí en Línea Abierta. Y justo tenemos en Línea Abierta a una representante de una de las organizaciones que están muy comprometidas con este proceso electoral en un estado clave que es Arizona, Lidia Guzmán. Ella es directora de apoyo y compromiso cívico de esta organización que se conoce como Chicanos por la Causa. Lidia, gracias por estar con nosotros, gracias por tomar la llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lidia, pues no sé si puedas decirnos cómo va la afluencia de votantes, los niveles de participación electoral en estos momentos allá en Arizona.
Bueno, ahorita en Arizona hay mucha comunicación a los votantes, incluso en este momento ya estamos en los últimos días de que las personas que han recibido su boleta temprana por correo, que lo envíen en el correo. O sea, las elecciones es el día 8 de noviembre, pero hay que darle tiempo a los del correo, el departamento de correo, para que puedan enviar esa boleta al departamento y que llegue al departamento de elecciones. Simplemente si una persona no alcanza del día de hoy o mañana para entregar ese boleto por correo, en estos 2 días, entonces ya no lo ponga en el correo para el miércoles, el jueves o el viernes, porque ya puede llegar muy tarde. Para ser más seguro, lo que le estamos recomendando es de que lo puede enviar en persona. O sea, uno puede llevarlo en persona al Departamento de Elecciones. Aquí en el estado de Arizona tenemos 15 condados y cada condado tiene diferentes buzones en lugares claves para poder poner la boleta por correo. Le dice el mail drop-off box, ¿verdad? Y en esos lugares uno puede llamar al Departamento de Elecciones de la Secretaría de Estado al 602-542-8683. De nuevo, 602-542-8683. También sí. Lo que estamos diciendo, si en este momento, si una persona no alcanza a poner su boleta por correo, o bien no la quiere poner en el buzón, el día de las elecciones uno puede llevarla a cualquier urna. O sea, nomás ponerla, nomás con que esté dentro de su condado, ¿verdad? Eso sí, tiene que estar dentro de su condado. Pero lo puede llevar a cualquier urna. Las urnas abren a las 6 de la mañana y cierran a las 7 de la noche. Uno lo puede llevar allí y como ya está votada, lo que sí estamos diciendo a todos los votantes es de que el sobre que tiene aquí en el estado de Arizona para que ese voto cuente, el sobre tiene que estar sellado y firmado afuera. Y también la fecha. Para que su voto cuente, tiene que estar sellado, firmado y fechado.
Muy bien, Lidia. Y otro elemento, otra cuestión que también ha llamado muchísimo la atención en Arizona, pero también en otros estados republicanos, es la presencia de estos grupos de vigilantes, personas armadas con chalecos antibalas, justo en esos buzones que tú mencionas, donde se debe depositar esas boletas más a una hora en estos momentos que posiblemente ya no nos da tiempo de enviarlo por correo y tenemos que acudir a esos buzones. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos reportes y sobre la decisión del juez de permitir que estos individuos armados sigan merodeando, vigilando estos espacios de votación?
Así es. Esas personas que están ahí vigilando esos buzones para las boletas, están haciendo un mal servicio a la comunidad, porque el argumento de ellos es de que ellos están cuidando de que no haya fraude, ¿verdad? Porque aquí en el estado de Arizona, una persona no puede llevar más de su boleta, o sea que no permiten tener colectar boletas de otras personas, de otros votantes y llevarlos ahí. Eso es algo que la legislatura recientemente ha pasado. Y ellos están ahí para asegurarse de que eso no pase. Lo que estamos mirando de que la forma en que ellos están vestidos, o sea, están vestidos como que si fueran el talibán, ¿verdad? Hasta tienen máscaras en la cabeza, o sea, para que no se le identifiquen sus caras. Aquí en Arizona no tenemos un clima en donde hay mucho frío, y para que usen ese tipo de cámaras, o sea, de máscaras en sus caras, tapándole sus caras, están armados como que si van a un pleito de terroristas, ¿verdad? Y esto pues intimida a la gente, y eso nosotros... diferentes grupos, organizaciones pusieron esa demanda y lamentablemente el juez la semana pasada cuando determinó de que esas personas pueden hacerlo, el juez dice que era porque es lo que le llaman freedom of speech, ¿verdad? O sea que tienen la libertad de
libertad
expresión.
De expresión.
Pero aquí no es, nosotros no lo miramos como eso. Nosotros miramos de que ahora la corte le dio a ellos libertad de intimidar a los votantes. Pero por eso yo sigo diciendo, si uno no se siente cómodo y tiene su boleta temprana, póngala en el correo el día de hoy o mañana. Así puede evitar todo eso.
Y eso es lo que también quería preguntarte, Lidia, para la comunidad que nos escucha, porque esto no se está presentando únicamente en Arizona. Repito, también hay registro de que hay personas armadas vigilando estos puestos de votación. Como si yo acudo a depositar mi boleta y veo a estas personas, algunos pueden dirigirse hacia mí. ¿Cuál es la recomendación que tú le puedes dar a la población, al votante, para que mantenga su integridad, su dignidad y su valentía para poder emitir su voto?
es muy importante de que sepan las reglas. O sea, la regla es de que no pueden acercarse a uno dentro de los 75 pies de distancia de la puerta del centro de votación. Tienen que estar fuera de ese límite. Pero de todos modos, uno como votante tiene que pasar casi por enfrente de ellos para entrar a ese espacio. Si hablé con los de la Secretaría de Estado y ellos están en este momento colectando esta información porque ya le han notificado al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia va a enviar monitores el día de elecciones también, pero están monitoreando todo lo que está pasando. Y el número de nuevo voy a repetir porque este es el número de la Secretaría de Estado donde ellos están colectando esta información para poner quejas más arriba al Departamento de Justicia, 602-542-8683. Y en ese teléfono, allí mismo, con la Secretaría de Estado, hay personas que hablan inglés y en español, y allí mismo pueden levantar toda esa información. En ese momento, el personal del Departamento de Elección puede mandar allí a un aguacil para que proteja o para también decirle a las personas que están intimidando de que no lo pueden hacer, porque también los aguaciles están ya involucrándose y no van a permitir de que este tipo de intimidación ocurra.
Ojalá que esto sea así, porque está el caso justo en Arizona de este video que se volvió viral, donde una mujer también puso su silla enfrente de estos armados grabándolos, y ellos mismos llamaron a la policía, los armados, porque se sentían intimidados por esta pobre mujer que estaba únicamente con su celular, y vino el policía y le pidió que se alejara tantito. Pero así son las cosas, Lidia, así en este es. Proceso electoral.
Lo que estamos mirando es muy extraño. El monitor, sí, es muy extraño, porque ahora estamos mirando de que hay monitores monitoreando los buzones. ¿Qué cosas?
Esto es de locura. Pero bueno, Lidia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos esta información y estaremos muy pendientes de cómo va este proceso electoral, específicamente ahí en Arizona. Lidia, gracias.
Gracias a usted. Bye-bye.
Lidia Guzmán, directora de Apoyo y Compromiso Cívico de Chicanos por la Causa, aquí en Línea Abierta. Y así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta, una edición especial de cara a las votaciones de medio término hacia el voto 2022. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestro archivo de audio. Búsquelo en radiobilingüe.org. Siga al pendiente de nuestra cobertura electoral. Este mes presentamos estas ediciones ampliadas de Línea Abierta hacia el voto 2022. Por lo pronto, le agradezco su atención. Que la pase muy bien. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.